Comienza Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.
Enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor, la felicidad, ja, 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 ja. De sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, 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 me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar, gracias al amor y todo gracias al amor.
La felicidad, ja, 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 de sentir amor, hoy hace cantar.
Enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor, la felicidad, ja, 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 ja. De sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, 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 me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar, gracias al amor y todo gracias al amor.
La felicidad, ja, 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 de sentir amor, hoy hace cantar.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Muy bienvenidos, queridos radioyentes. Maestro, enséñanos a orar, enséñanos a hablar con nuestro Padre Dios, a volcar en Él nuestras alegrías, nuestras tristezas, penas, preocupaciones, a compartir con Jesucristo las penas y las alegrías de esta vida, en el Espíritu Santo, en el Espíritu del amor. Sí, qué don tan grande nos has hecho, Dios mío, qué don tan grande la oración, poder hablar con Dios, poder hablar contigo, Padre mío, con toda naturalidad, con toda franqueza, con toda sencillez, poder hablar contigo en el nombre del Señor Jesús. Qué regalo tan grande nos hizo Jesús en su vida orante, en su vida de súplica, de alabanza. Sí, qué regalo tan grande nos hizo Jesús. Qué regalo tan grande nos hace el Espíritu Santo que ora en nosotros con gemidos inefables. La oración de Cristo, la oración del cristiano, vivificada, inflamada, actuada por el Espíritu Santo, por sus dones, los dones del Espíritu de Dios. Qué grande, qué grande, qué magnífico. Ojalá nunca nos acostumbremos a la oración, al poder, a la fuerza de la oración en Cristo. Y que Dios nos conceda, por el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu Santo del amor, que Dios nos conceda más fe viva en la oración. No solo orar y orar y orar y menear los labios y decir rutinariamente, sino orar con toda la cabeza, el cuerpo, el corazón. Orar, el camino del cristiano, es el camino del amor. Y por eso es el camino de la oración que nos ha abierto Jesucristo nuestro Señor. un camino abierto para todos, abierto para usted. Usted dirá, pero bueno, yo no soy una persona con efluvios místicos, ni tampoco tengo una super preparación, ni yo a lo mejor de pequeño no pude ir a la escuela, ni tuve pues un exquisito catecismo para... No se preocupe, déjese actuar por la oración del Espíritu Santo. Él ora en nosotros, por nosotros, con nosotros. Oramos en el Espíritu Santo, en las lenguas, en los gemidos, en la alabanza del Espíritu Santo de Dios, inflamados, movidos, actuados por el Espíritu Santo. No se preocupe, relájese, disfrute, déjese mover, déjese sentir, déjese iluminar, fortalecer, déjese impulsar por este Espíritu Santo que está en usted, en todos los bautizados. Este don tan grande, tan inmenso, la tradición viva de la oración del creyente, que surge desde el principio, surge desde el corazón de Jesús abierto de par en par, al Padre Dios, a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, y se extiende en usted y en mí. Esto puede parecer pues algo muy elevado, pero no es así, es algo que se vive, es algo que es vivo y que es vida y que es para la vida. Sí, algo tan importante como abrir el corazón al don de la paz. Y eso es lo que vamos a ver hoy, la oración de súplica por la paz en Oriente Medio, la paz en Israel, una situación muy compleja, la paz en las familias, la paz en nuestros corazones. También vamos a seguir con la serie que hemos empezado de orar para liberarse y sanar. Pues hoy vamos a continuar con la oración de liberación, para liberarnos en nuestra vida de todo influjo del maligno, pues que ha podido hacernos daño de un modo o de otro, que ha podido oprimirnos de algunas maneras, que ha podido inficionarnos en la mente, en el juicio, en los sentimientos, en la afectividad, en el cuerpo, en la memoria. Vamos a aprender poco a poco en esta escuela de oración, escuela del Espíritu Santo, a liberarnos de todo este influjo, el influjo del poder del mal, del maligno, en nuestra vida, que nos hace sufrir muchísimo. Y bueno, pues hay que sufrir, se sufre, pero no hay que sufrir a lo tonto. No. Jesús, nuestro Señor, ha venido para desatar las obras del diablo, para hacernos hijos libres, sanos y felices. Esa es la gloria de Dios, hijos libres, sanos y felices. Pues muy bien, queridos radioyentes, sin más introducciones, vamos a pasar a alabar el nombre santo de Dios, a hablar un poco de la oración de petición por la paz y a orar por la paz. La oración es sobre todo fe viva, fe en acto, fe actuada, dejando a Jesús que verdaderamente sea el Señor, pero de verdad, no de boquita, ni siquiera solo de idea, sino con la prioridad de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestro corazón. Jesús es Señor, Jesús es el Señor, el príncipe de la paz.
Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Es fácil cantarla, pero cuando uno está frente al miedo, no es fácil vivirlo. Te pido que le presentes al Señor resucitado tus miedos, tu miedo a no ser aceptado, a no ser amado, a no encontrar la solución a ese problema familiar. Habla con Jesús. Entrégale tu miedo. Entrégaselo. Entrégaselo porque para Él nada es imposible. Ahora sí, cántale a Él y dile: ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? El Señor sabe con la preocupación que has venido esta noche. Cada uno de nosotros tiene una preocupación, una pena, una tristeza. El Señor ha resucitado. Para Él todo es posible. Entrégale tus penas. Una vez más, entrégale lo que te preocupa. Por más que te preocupes, no podrás cambiar un color de tu cabello, en blanco, negro, rubio, más quisiéramos alguno. Entrégale al Señor tu pena, porque para Él nada es imposible. Cántaselo a tu Dios que ha resucitado, que tiene poder sobre la muerte. Porque tengo tristeza, díselo. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. María Santísima, en su vocación, en su vida, hizo muchas preguntas al Señor. Solo sabemos una en el Evangelio de Lucas, cuando iba a concebir por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo será esto? Y el Señor no tiene miedo de tus preguntas ni de tus dudas. Es más, el que busca encuentra, al que llama se le abre. Y María Santísima preguntó: ¿cómo será esto? Y el ángel le dijo: no temas, María, porque para Dios nada es imposible. Ella recibió esta palabra. Fue ella a quien el Señor le dijo esto. El Dios del imposible es el Dios de María, el Dios de Jesucristo. ¿Por qué tengo dudas? Todos tenemos dudas. Hazle tus preguntas al Señor en este momento. Pregúntale: ¿por qué, Señor? ¿Para qué? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cómo? ¿Cómo será esto? Ahora dile con María: ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, enséñame a amar. El Señor sabe que estás amando, pero quizá tu amor le falte purificación para ser menos egoísta, para ser más generoso, para aguantar, para tener fortaleza. Dile: enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. El Señor Jesús se hizo hombre. Imagínense qué loco está Dios de amor. Si a mí me preguntaran si me quiero hacer hormiga por amor a las hormigas, me lo pensaría. No podría cantar. Y el Señor dejó su condición divina y se hizo uno de nosotros para experimentar en carne propia, para que nadie más dijera: este Dios no nos entiende. El Dios de Jesucristo, el Dios de María, se hizo carne. ¿Y saben qué? Creer en un Dios que actúa arriba por arriba, en una sinergia rara, es fácil. Pero creer en un Dios que actúa en lo humano, ese es el escándalo. ¿Cómo puede ser que Dios, en un pedazo de pan, tenga su cuerpo? Algo humano, tan humano como el pan. Porque Dios se hizo hombre. ¿Cómo puede ser que Dios nos perdone los pecados a través de un sacerdote frágil como nosotros? Porque Dios se hizo hombre y le gusta y nos gusta hablarnos con palabra y gestos humanos. No esperemos, hermanos, que Dios nos hable de las nubes. ¿Cómo puede ser que el Señor hable a través de unas canciones tan sencillas? Porque a Dios le gusta hablar el lenguaje humano. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Confiésalo conmigo en esta noche. Tú te hiciste hombre, dilo, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque y no solo se hizo hombre el Señor. El Señor venció la muerte. Este Dios está tan loco que no solo quiso ser un hombre cualquiera, quiso experimentar y descender a lo más terrible de nosotros. Él no cometió pecado, pero Dios le hizo experimentar la soledad que tú y yo experimentamos y que todos los hombres del mundo y de la historia experimentan cuando pecan. Todos nos quedamos fatal cuando metemos la pata, cuando el mal puede sobre nosotros. Y el Señor quiso que Él quiso experimentar ese pecado, esa muerte. Y desde ahí se levantó para decirte que Dios siempre es un Dios con nosotros, en las buenas y en las malas. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Y el Señor puede vencer tu muerte. No tengas miedo de invitar a Dios a tus zonas más oscuras. El Señor puede vencer todo, 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 si le dejas. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. El Señor Jesús está entre nosotros. Cuando dos o más nos reunimos en su nombre, está entre nosotros. Tú estás entre nosotros. Actúas entre nosotros. Actúas a nuestro ritmo y con nuestras debilidades. Has querido. En el Antiguo Testamento dicen que Dios hacía llover del cielo el pan. Jesús no va a buscar al muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Ya Dios no quiere actuar directamente solo. Así es el Señor Jesús, quiere contar contigo y conmigo. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Muchas gracias, República Dominicana.
Escuchan, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Maestro, enséñanos a orar. Sí, maestro, enséñanos tú, porque nosotros no sabemos pedir como nos conviene, pero el Espíritu Santo acude en ayuda de nuestra debilidad. Sí, la oración de Cristo y del cristiano. Por la fe y el amor, la oración me abre a las maravillas, a los prodigios de Dios. Jesucristo vivo, que vive, que da su vida. Las maravillas de Dios, la paz, la paz. La paz entre los hombres y mujeres, la paz en los pueblos, la paz en las familias, la paz en el propio corazón. ¿Cuánto hace sufrir las discordias, la cizaña en el campo de la humanidad? Las discordias, los odios, la guerra, la violencia. Dios mío, cuánto sufrimiento. Ya saben, queridos oyentes, que la oración en Cristo, la oración movida por el Espíritu Santo, es una oración que palpita en el corazón de Jesús y que palpita en el corazón de todos los hombres y mujeres de su tiempo, en sus sufrimientos, en sus alegrías. ¿Cuánto sufrimiento estos días en Oriente Medio, en Irak, tantos cristianos ahí perseguidos, en Israel, ¿verdad? En Israel una situación complejísima, complicadísima, una situación enconada, una situación enquistada secularmente de odio, de violencia, de muchos niños de ambos signos que han aprendido a odiar, que han aprendido a defenderse y a atacar. En fin, una mentalidad y un corazón beligerante en la tierra de Jesús. Estos días pues acudimos asustados a ese espectáculo de tantos niños y niñas fallecidos por los bombardeos, por la guerra, tantas familias heridas en lo más profundo. Tanto horror, tantos soldados tan jóvenes, sin edad siquiera de... Bueno, es que son los que hemos estado en Tierra Santa, pues se ve también que los soldados israelíes es que son niños, es que apenas se afeitan, no pueden con semejante maquinaria. Dios mío, es que es un horror que chicos y chicas de esa edad pues tengan que despertar a la vida en ese estado continuo de alarma, de guerra. Por eso el Papa Francisco nos llama a la oración. La oración cristiana es una oración por la Iglesia, con la Iglesia y en la Iglesia. Es una oración con el Papa a la cabeza. Es una oración que puede ser potente, que puede ser verdaderamente una bomba de amor, de gracia, una explosión de bendiciones. Oración de petición que viene pues, de Jesucristo, del Señor, del Maestro. En esa suprema aflicción del huerto, de la cruz, Jesús. Nos dice San Lucas, Jesús entrando en agonía, oraba con más insistencia, y su sudor vino a ser como gotas de sangre que caían sobre la tierra. Jesús, gracias, alabado, bendito seas, así Jesús enseñaste a tu esposa, a la Iglesia, a nosotros, a mí, a refugiarnos siempre en la oración, especialmente Jesús, cuando llega la hora de las tinieblas. Nos refugiamos, hacemos fuerza en la oración, no en nuestros modos, en nuestras fuerzas, en nuestras ansiedades y angustias. Hacemos fuerza en Dios mismo, en la oración. Sí, esto es algo que, pues sí, que lo tenemos muy claro en el mundo de las ideas claras y distintas. La fuerza, el poder de la oración. Jesús es el Señor orante, suplicante, sacerdote, mediador. Pero cuando llega la prueba de la hora, la aflicción, la persecución, sé apoyarme primeramente en Dios, todo en Dios, confiando en Él absolutamente, pidiendo en Él con cuerpo, con alma, con corazón, con oración continua. Vigilad y orad, orad en todo tiempo, orad en todo tiempo y no desfallecer. La oración, sí, la oración es el catalizador de las prioridades del corazón, de las cosas que realmente vivimos y cómo las vivimos, de las prioridades verdaderamente cómo están en nuestras vidas. Y por eso es importantísimo tener en la oración pues este hábito vital, este soplo vital, esta respiración continua. Muchas veces, ahora comenzaremos el año pastoral, enseguida ya en septiembre comenzaremos con todas las actividades para el comienzo del año pastoral en la diócesis. Y es curioso, bueno, no sé en otras diócesis, pero me parece que es parecido en todas. Siempre se comienza el año pastoral con charlas. Bueno, eso es, no hay que darle más vueltas a las cosas, pero bueno, es muy indicativo. Con charlas, con cursos, charlas, ponentes, opiniones, nuevamente de cosas ya sabidas, porque ya está todo ya muy sabido, muy manido, ya nadie inventa nada. Pero bueno, surgen charlas, opiniones, cosas, distintas ideas. Y es curioso cómo no se comienza una cosa así, por ejemplo, no se comenzaría tocando las campanadas a la oración, postrándonos en tierra y alabando el nombre de nuestro Padre Dios y pidiendo su gracia para un mundo que se desevangeliza por momentos, para una iglesia que se desangra por los cuatro costados. Es curioso. No lo digo ni amargamente, ni con pena, ni con angustia, pero es verdad, es curioso que se demuestren en la vida las prioridades, las verdaderas prioridades de nuestro corazón y cómo y desde dónde las afrontamos. También queda patente y al desnudo, pues dónde ponemos nuestras confianzas y dónde ponemos nuestras esperanzas. O, bueno, otro ejemplo de este mismo estilo podría ser que ante retos de esta evangelización, de este peregrinar en este mundo posmoderno, puede surgir persecución, como ha habido en muchos momentos. Pueden sobrevenir leyes inicuas, pueden sobrevenir tiempos recios, fuertes. Y es curioso que no acabamos de tocar la campanada fuerte de la oración, tocar a arrebato al pueblo de Dios, los pastores y el pueblo de Dios unidos de verdad en oración. En oración y acción, por supuesto, ora et labora. Pero oración, a Dios rogando y con el mazo dando. Pero a Dios rogando. Que sí, ya sabemos que esto lo sabemos todos. Estamos ya, todos lo tenemos en nuestros libros de apuntes, subrayado a cuatro colores, y lo sabremos en cuatro lenguas modernas y cuatro lenguas antiguas. Todos sabemos que Jesús es el Señor. Ahora bien, ¿actuamos desde ahí? ¿Resolvemos los problemas desde ahí? ¿Vivificamos los problemas desde ahí? ¿Nos postramos ante Dios, Jesús, Señor, alabando y pidiendo en el nombre del Señor Jesús que nos llene de su paz, que nos libre de la influencia, del influjo del maligno, en leyes inicuas, en estados de amenaza a la vida, a la familia, al amor, a la esperanza, a los niños? ¿Actuamos desde ahí? Jesús sabe que somos barro. Y sabe Jesús que nos envía al mundo pues como ovejas entre lobos. Jesús lo sabe y nos dice que la misma persecución que él sufrió la vamos a sufrir nosotros de una forma u otra, Juan 15. Sabe también Jesús que por mí mismo, que no tenemos fuerzas para vencer al mundo. Por supuesto que no tenemos fuerzas para vencer al maligno. Ni siquiera tenemos fuerzas para soportar pacientemente una enfermedad o una persecución. Eso Jesús. Sí, Señor, sí, Jesús, tú lo sabes. Soy yo el que no se quiere enterar. Somos nosotros los que no nos queremos dar cuenta. Sí. Tú sabes, Jesús, que solamente los cristianos podremos mantenernos fieles y vencer a la carne, al mundo y al demonio, si nos guardamos, si actuamos, si vivificamos en oración continua. Y tú, Jesús, nos lo dijiste bien claro. Es preciso orar en todo tiempo y no desfallecer. Lucas 18. Gloria a ti, Señor Jesús. Y nos dijo también Jesús, nos dijiste tú, Jesús, Señor Dios vivo, vigilad. Vigilad pues en todo tiempo y orad para que evitéis todo esto que ha de venir y podáis comparecer ante el Hijo del Hombre. Lucas 21. Sí, la oración continua ha de estar siempre viva en los cristianos. Linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo de Dios, pueblo adquirido para pregonar el poder del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro. Por eso, pues, siempre y en todo lugar hemos de dar gracias a Dios Padre, gracias a Dios Padre, por su Hijo Jesús en el Espíritu Santo, gracias a Dios Padre. Sabe Jesucristo que los hijos de Dios en este mundo vamos a ser guardados siempre por el Padre Celestial. Nuestro Padre Dios, mi Padre Dios, su Padre Dios conoce sus necesidades. Mateo 6. Conoce sus necesidades y también conoce que esta ayuda, la ayuda de Dios, ha de ser incesantemente pedida por ellos en la oración, solicitada. Pedid y se os dará, pedid y se os dará. Ahora bien, cuando los fieles claman desde lo más profundo de sus angustias en toda la historia, en la primera etapa de la Iglesia, en todo el medioevo, en todo lo que es la tradición viva orante de la Iglesia, desde que el pueblo de Dios clama unido desde lo más profundo de sus angustias, como dice San Lucas, ¿no hará Dios justicia a sus elegidos que claman a él día y noche, aun cuando los haga esperar? Yo os digo que les hará justicia prontamente.
Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar.
Escucharías más mi voz.
ese sueño. Buscarías lo que he pensado para ti.
Si conocieras cómo te sueño, cómo te sueño, pensarías más en mí.
Escuchan, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la esperanza, la fuerza de la oración de Cristo y del cristiano. Oración, oración por la paz. Acudimos, fieles, solícitos, a esta llamada, a esta gran campanada, estado de alerta en la Iglesia de Jesús. Sí, gran campanada que ha tañido el Papa Francisco a todos los hijos de Dios, para que oremos, o para que oremos sin desfallecer por la paz, para que oremos de verdad tantos caminos que parecen sellados por el odio, la violencia y situaciones complicadísimas. La oración ante la persecución, esto está en la médula espinal de la tradición viva orante de la Iglesia, la oración ante la persecución, y también la oración por la paz. Sí, la oración por la paz, que el Señor, por su poder, por su magnificencia, por su amor, nos libre del influjo, pues de la cizaña, de toda discordia, de toda violencia, del espíritu de la guerra. ¿Sí? Y esto hay que actuarlo y hay que pedirlo constantemente a Dios, y pedirlo sin desfallecer, y pedirlo siempre, actuando de verdad esa fe de que Jesús es el Señor, actuándolo, viviéndolo, vivificándolo en la oración, oración individual, oración comunitaria, oración del pueblo de Dios y de sus pastores. Sí, la potencia tan grande, tan inmensa, que tiene la fuerza de la oración del pueblo de Dios unido a sus pastores, es Jesús, es la prolongación de la oración de Jesús al Padre. Y no es una exageración ni una poesía, es verdaderamente abrir el cielo en la tierra. ¿Quién sabe? Dios no lo quiera, quién sabe, pues si ahora tantas guerras y discordias que asoman al mundo, tantas guerras y discordias que asoman al mundo, pues tantas persecuciones, a lo mejor es porque el pueblo de Dios, sobre todo en Occidente, hemos aflojado la vida de oración, de petición al Padre, de sostener el mundo con una oración continua, sin desfallecer. Una vigilancia continua, una llama continua de amor y de intercesión por el mundo. Ojalá y Dios no lo quiera, pero quién sabe si tantas guerras, tanto sufrimiento, nuevas persecuciones, pues vienen por este pecado de omisión, por pereza, por cobardía, por acobardamiento, por falta de fe, por falta de nuevos bríos, de entusiasmo, de fervor. ¿Quién sabe si somos nosotros los que hemos bajado la plegaria a Dios, hemos bajado nuestros brazos, nuestras manos, las hemos bajado al cuerpo, a nuestros placeres, a nuestras cosas, a estar a gusto? ¿Quién sabe si hemos dejado de pedir rostro en tierra al Padre, Dios de todas las luces, al Padre de todo bien? Y así pues hemos dejado, por así decirlo, el mundo y la gente a su suerte. Hemos cegado la acequia del amor de Dios, del agua viva de Dios. Por eso nosotros en la oración privada, importantísima, también en la oración comunitaria, importantísima, el cuerpo de Jesús, el cuerpo sacerdotal de Jesús, el cuerpo unido a los pastores. Claro que sí, en las parroquias, en la Santa Iglesia Catedral, que qué pocas concentraciones y maratones de oración existen ahora mismo, pues por tantos pecados, por las cosas, por la salvación, persecuciones, por el inicio de un curso pastoral, un proyecto, qué poco se toca las campanadas de la oración, y qué poco se toca a arrebato en el pueblo de Dios, qué poco, que verdaderamente, pues bueno, nos falta mucho que caminar para apoyarnos directamente en la omnipotencia de Dios, o sea, en la oración. Nada es imposible para Dios.
Pienso en ti.
Escuchan, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Maestro, enséñanos a orar. La fuerza de la oración de Cristo y del cristiano. Tratamos hoy esta fuerza, esta potencia de la oración por la paz, oración ante la persecución. Pero que esto es algo que nos viene de Jesucristo, que somos nosotros los que nos apartamos de esta tradición. Estamos así principalmente por nuestros pecados, por mis pecados. Nos viene de Cristo y de su primera iglesia, de los apóstoles. Siempre estaban de continuo en el templo bendiciendo a Dios. Lucas 24. Todos los fieles con los apóstoles perseveraban en la unión, en la fracción del pan, en la oración, Hechos 2. Pero sí, es que esta oración de alabanza, esta oración de alabanza incesante, esta cadencia continua, esta oración de alabanza, se hace un grito unánime, apremiante, demoledor, un clamor cuando la iglesia pasa por alguna angustia especialmente grave. Ya lo hemos visto en muchos capítulos de los Hechos de los Apóstoles. Pues sabemos, por ejemplo, ese precioso pasaje de Pedro en la cárcel, cómo la iglesia oraba intensamente por él. Hechos 12. La iglesia oraba intensamente por él, ese ángel del Señor, y que le va liberando, que va abriendo los cerrojos. Y así, Pedro, una vez libre, milagrosamente libre, liberado, lo primero que hace es ir a reunirse con la comunidad. Y esta se la encuentra en oración, se la encuentra en oración. El Señor escuchó a sus fieles. El Señor escuchó a Pedro y fue liberado por un ángel de Dios. Es que esto es así, es que esto, la vida de la iglesia en este mundo, es que está sostenida por la oración de los fieles, encabezada por sus pastores. Por sus pastores. Y claro, es que no puede sobrevivir de otro modo. ¿Cómo? Es que no, sin Dios, sin mí, no podéis hacer nada, no podéis hacer nada. Todos los cristianos, pues estamos revestidos de la armadura de Dios y hemos de perseverar en toda suerte de oración, de plegarias, orando en todo tiempo con fervor y manteniéndonos siempre en continua súplica por todos los santos. Efesios 6. No es posible la vida de la iglesia en este mundo, no es posible de otro modo. Y su vida cristiana y la mía no es posible de otro modo. Sin oración constante, continua, con fe viva, oración personal, oración comunitaria, es que sin la llama de la oración nos morimos de frío. Y esto es así. Y es más, si usted, querido radio oyente, si usted no arde, muchos morirán de frío. Ardemos principalmente, nos encendemos en la oración, donde Jesús, donde el Señor se nos da en su espíritu. Toda la oración por la paz es una constante, el bien de la paz, el don y la tarea de la paz es una constante en toda la vida de la iglesia, especialmente pues ya en tiempos de San Pablo, ¿verdad? Tenemos aquí pues cómo San Pablo pues ora y pide oraciones por la paz en el mundo, la paz cívica, que es muy importante, la paz eclesial también es importantísima, la paz eclesial. Y bueno, y por eso la iglesia siempre ha pedido la paz, con todo empeño, con todas sus fuerzas. Quizás en esos empeños y en esas fuerzas hemos flaqueado. Y bueno, eso es una oración, es una tradición viva, una tradición constante, continua, que viene de los apóstoles, la oración por la paz. La paz. La paz del Señor esté con vosotros. Oración pues tan frecuente, tan antigua. Oración que repetimos, actuamos tantas veces en la liturgia y que, bueno, pues es solicitada por el apóstol, por Pablo, bien consciente de que solo Dios, solamente Dios, puede dar al pueblo cristiano una vida en paz. Solo Dios puede darnos a nuestras comunidades cristianas, a nuestras iglesias, a nuestras comunidades religiosas, a nuestras diócesis. Solamente Dios es el dador de todo bien, el padre de todas las luces, fiel a sí mismo. Solo Dios puede dar al pueblo cristiano una paz evangélica, una paz en Cristo, una paz divina y humana, una paz profunda, perseverante, continua, del interior al exterior del hombre. Paz con Dios, de modo que justificados por la fe, tengamos paz con Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5. Paz en la Iglesia. Qué importante es la paz en la Iglesia. Os exhorto yo, preso en el Señor, a que andéis de una manera digna de la vocación a la que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre y longanimidad, soportándoos unos a otros, solícitos de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Efesios 4. Y así, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4. La paz, orar insistentemente, constantemente, fervientemente por la paz. Paz en el mundo. Pablo, para él es importantísimo, la paz civil, la paz en el mundo. Y esto es un milagro, esto es un milagro. Sí, esto es un milagro. El milagro de la paz, pues siendo yo como soy, siendo el mundo como es, pues siempre el mundo y los corazones partidos en trozos, contrapuestos, corazón humano, las instituciones, siempre llenos de contradicciones, de guerras, deportaciones, divisiones, atropellos, violencias. ¿Y eso cómo se puede apaciguar? Eso solo puede ser conseguido por una oración insistente, por una oración clamorosa, día y noche, de unos fieles, de unos instrumentos, de unos fieles pacificadores que merecen ser llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Bienaventurados los que trabajan, los que oran por la paz. Por eso dice el apóstol: ante todo te ruego que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los emperadores y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad y llevar una vida piadosa y honesta. Primera Timoteo. Las súplicas, peticiones, oraciones, acción de gracias por todos los hombres, por los emperadores, por todas las autoridades, para que todos podamos disfrutar de paz, de tranquilidad, llevar una vida piadosa, honesta. Qué hermosura, qué frases tan, qué palabras tan bien elegidas, tan llenas del Espíritu Santo. La paz, querido radioyente, es el patrimonio de los cristianos en este mundo, es el mayor tesoro de los discípulos de Jesús, de los hijos de Dios. Discípulos pacificados, discípulos instrumentos de paz. Es donde Dios, bajado de lo alto, gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz a los hombres que ama Dios, Lucas 2. Es un don de la Jerusalén celeste, la paz. Es el don propio de Jesucristo. Jesucristo nos da la paz. La paz os dejo, mi paz os doy, pero no como la da el mundo, Juan 14. Nos da una paz profunda, una paz estable, liberando desde dentro el corazón humano de tantas ataduras, haciéndolo capaz, a mí, a usted, a todos, de ser instrumentos vivos de paz. El mundo, en efecto, no puede dar la paz, nadie puede dar lo que no tiene. Y muchas personas que no han conseguido evangelizarse en su mente, en sus afectos, en sus sentimientos, pues carecen de paz. El Evangelio de Jesús no ha entrado a evangelizar un corazón revuelto, con muchos disturbios, agitado, nervioso. Pues ahí el Evangelio de Jesucristo todavía no ha podido actuar la paz de Dios. Sí, es que el mundo no puede dar la paz y muchas personas no tienen paz. Pero Cristo sí que puede darnos la paz. Pero Cristo sí. Sí, porque Él es el príncipe de la paz, Isaías 9. Por eso cada día en la liturgia, siempre y especialmente en la Eucaristía, hemos pedido a Dios por el don inmenso de la paz.
manifiesta tu santidad en mí. Tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí.
Y con este precioso canto de la hermana Glenda, el agua viva de la paz, de la alegría que todos necesitamos, que este mundo enfermo necesita. Con este hermoso canto de la hermana Glenda nos ponemos, seguimos en oración en Radio María, la radio de la oración, la fuerza de la esperanza.
Han escuchado en Radio María el programa Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.